Hola, estás escuchando Cafetera Intelectual. Nuestra cafetera Tango Bug, Sandra Loughborough, se encuentra en el proceso de escribir un artículo para una revista cafetera muy importante. Para esto, ha contactado a personajes muy interesantes dentro de la escena cafetera de Bolivia. Y hoy queremos compartirles una de estas entrevistas. Él es un pionero en casi todas las áreas del café de especialidad boliviana. Yo personalmente me he quedado impresionada con todas las cosas que hace, pero especialmente en su travesía para ganar la taza de excelencia. Productor, catador, tostador, barista, Mauricio Díaz de Medina.
Soy Mauricio Díaz de Medina, de Bolivia. Actualmente yo trabajo en la industria del café, estoy 21 años en la industria, 22 casi. Soy productor de café, estoy en toda la cadena de la industria, soy tostador local, tengo coffee shops y exportamos también.
¡Ah, fantástico!
Trabajamos solo con la industria de especialidad.
Ya. Empecemos del principio. ¿Cómo entraste a este mundo de café?
Bueno, yo trabajaba en una institución financiera del Estado. Y una vez unos señores de colombianos que trabajaban para Naciones Unidas me buscaron, que querían mostrarme un proyecto modelo que hicieron, piloto, con una comunidad de productores de café.
¿En Colombia? No,
aquí en Bolivia.
Y
me querían mostrar cómo ellos estaban enseñando a los productores a procesar el café con alta calidad para un nuevo mercado que se llamaba de especialidad. Y bueno, yo les dije que con todo gusto, que me gustaría ir a ver lo que hacían. Fuimos al campo, una comunidad en Caranavi que se llama Calama. Y por primera vez en mi vida yo vi ahí cómo se cataba el café, los productores entregando su grano, y vi todo un movimiento y bueno, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Cuando salíamos de esta zona por tierra con estos señores, nos paramos a almorzar en un lugar de altura. Y el colombiano me dijo, en este lugar se podía producir el café más alto del mundo. Y listo. Ahí ya el bicho me picó. 8 meses después, un año, ya estaba plantando café en ese lugar.
¡Wow! ¿Y eso fue en qué año? ¿2001?
Ese fue en el año 1999.
¡Wow!
Y bueno, plantamos el 2000.
Ya, así que dejaste tu carrera, dejaste tu industria para empezar un emprendimiento totalmente nuevo a base de esta colaboración con tus amigos colombianos.
Sí, ellos me dieron un poco la información, me dieron mucha bibliografía y con esa información empecé a hacerlo de una manera un poco más sistemática de lo que hacían los productores en Bolivia, pero de todos modos con información muy básica. Entonces, bueno, así empezamos a aprender. Cometimos muchos errores, costo de aprendizaje muy, muy caro, porque en Bolivia no existía mucha tecnología ni conocimiento agronómico sobre el manejo del café. Todo era demasiado artesanal. Bueno, empezamos la aventura. En nuestro segundo año de cosecha, ya empezamos a venderle café a Allegro Coffee en Colorado.
Sí.
Y fue mi primer cliente. El 2009 empezamos a venderle a Inteligencia Coffee.
¡Fantástico!
El 2009 fui campeón de Cup of Excellence. Y el 2010 fuimos Coffee of the Years en el SCA.
¡Wow!
En Houston. En todos estos años, bueno, nos fuimos metiendo mucho a la industria y aprendiendo. Tuvimos la suerte de conocer a diría, a los mejores entonces en el mundo, y ellos visitaban la finca, y yo viajé mucho, en especial por los Estados Unidos, para aprender sobre, más que nada, la parte laboratorio. Y ahí me fui especializando, conociendo, entrando a todo lo que era la industria. El 2010 contratamos un experto de Costa Rica que nos trajo mucho más tecnología de manejo. Empezamos a transformar la finca, volverla eficiente. Y bueno, esa tecnología que importamos nosotros es la que han empezado a utilizar los productores en Bolivia, ¿no?
Así se va expandiendo la información, se va difundiendo.
Se ha ido expandiendo la información, el conocimiento. Tú sabes que aquí la gente, si no ve que funciona algo, no lo implementa. Entonces, ellos fueron viendo nuestros resultados. Yo el año 2013 empecé a hacer una nueva finca en Caranavi, donde están la mayoría de los productores. Y bueno, ha generado un cierta influencia de que los productores empiecen a cambiar su forma de hacer caficultura, y así fue el proceso que empezó a cambiar un poco, y Bolivia poco a poco está empezando a subir su producción, que ha sido muy pequeña en los últimos años.
Claro.
Harta calidad, pero muy poca cantidad.
Sí, bueno, y volviendo hacia atrás un poco, ¿cuáles son algunos de los retos de producir café de especialidad en Bolivia? Hablando así en el año 1999, quizás, ¿cuáles eran los retos de entonces y cuáles son los retos actualmente?
Bueno, entonces existía muy poco conocimiento. Era como que estábamos empezando algo en el país, éramos pioneros. Y tal vez de alguna manera estábamos naciendo con el mundo del café de especialidad, porque también en el mundo estaba recién evolucionando. Entonces, es como que empezamos junto con la corriente, y fuimos indirectamente también parte de ese mundo que fue evolucionando en todos estos años, ¿no? Aprendimos mucho de la otra parte de la industria, y el habernos conectado con gente del mercado importante, que al mismo tiempo nos hizo relación con otros productores del mundo, ¿no? Y empezamos a compartir mucha información con ellos y aprendiendo. Todo era nuevo, muchas cosas todavía se investigaban. Nosotros hemos sido parte de algunos procesos de investigación en procesos, etcétera, etcétera. Hoy en día ha cambiado mucho, y el mercado está ya pidiendo cosas nuevas. El mercado quiere ver procesos nuevos. El mercado quiere, bueno, a ver, nosotros nacimos con ese purismo, ¿no? Donde buscábamos el café perfecto, y obviamente para nosotros café perfecto tenía que ser lavado, ¿no? Y cuando empezó a entrar la ola de los cafés naturales y Janes, al comienzo nosotros chocábamos, porque nosotros castigábamos esas tazas, ¿no? Y ahora ya le encontramos el gustito, y estamos evolucionando, y somos, hemos ido creciendo con todo esto, ¿no? Desde cero.
Claro.
Y empezamos con una línea muy pura. Tuvimos la suerte de, cuando empezamos, empezar a participar mucho de los SKA desde el 2005. Al comienzo poníamos nuestros boots de Bolivia entre algunos productores, y ya después, con los eventos de Taza de Excelencia, que nos ayudaron mucho a conectarnos con el mundo del café, porque tener aquí al mercado encerrado una semanita en un hotel es buenísimo, porque no solo nos conectó con el mercado, sino que hicimos mucha amistad con ellos, ¿no? Y así fuimos entrando al mundo del café.
Claro.
Y bueno, hoy en día es todo para nosotros, ¿no? Y en Bolivia es muy difícil, ¿no? Porque nuestra industria es muy pequeña, casi que hemos sido pioneros en todo, hemos sido pioneros en la parte productiva tecnológicamente, hemos sido pioneros en el barismo, hemos sido los primeros en poner en el mercado nacional cafés de especialidad, porque todo se iba afuera, hemos hecho crecer mucho el consumo interno. Hemos cambiado la cultura. En Bolivia ya hay una corriente muy fuerte de cafeterías de especialidad, de formación de baristas. Hemos formado porque cuando abrimos nuestra primera tienda, la abrimos con una pequeña ambiente de un laboratorio de capacitación. Y hasta antes de que empiece a llegar la corriente de los cursos certificados, SCA, hemos capacitado a más de 6.600 personas.
Wow.
En barismo y en cultura de café, ¿no? Tanto a consumidores como a gente que quería trabajar en la industria, ¿no?
¿Y eso desde cuándo? 6.600 personas, ¿en cuánto tiempo?
Desde el 2011 hasta la fecha.
Wow, increíble. Y yendo hacia atrás de nuevo, cuéntame un poco de cómo fue participar en la Taza Excelencia, porque tú fuiste el último ganador de la Taza Excelencia, ¿verdad? La última vez que ocurrió
Sí,
en Bolivia.
bueno, mira, el 2005 fue la primera tasa de excelencia en Bolivia y el 2009 fue la última. El 2005 yo fui al evento, así muy curioso, totalmente desconocedor de cómo funcionaba la industria. Incluso fui con mis muestritas a ver si agarraba ahí un japonés ¿no? Pero ahí mismo me di cuenta que estaba equivocado en cómo vender mi producto y cómo entrar a la industria. Y bueno, ahí yo vi ese evento que me gustó mucho. Era toda una logística, todo un show, y vi mucho entusiasmo de los productores y había mucha gente extranjera de la industria que estaba visitándonos. Entonces, a partir de ese año yo empecé de alguna manera al siguiente año a participar en la parte organizativa del evento. Fui parte de los comités organizadores. Y eso, bueno, me permitió un poco entender cómo funcionaba el evento y lo importante que es, ¿no? Porque realmente en ese momento puso a Bolivia en el mapa y empresas muy importantes o gente muy importante de la industria estaba interesado en la evolución de Bolivia. Entonces, me puse como meta, como sueño, el ganar una tasa de excelencia el 2005-2006. Pero yo tenía un problema que como mi finca era muy alta, era la más alta del mundo en ese momento, y la mayoría de la producción en Bolivia, de la cosecha, terminaba en agosto y yo recién terminaba en noviembre. Y el evento era en octubre. Entonces mi café estaba muy fresco para competir,
Claro, no tiene ni
¿no?
tiempo para descansar el café.
No tenía ni tiempo de descansar y yo estaba en plena cosecha.
Claro.
Entonces, yo tuve que intentar competir con café de la cosecha anterior.
Wow.
Y para eso tuve que ir evolucionando año a año de cómo conservar el café todo un año.
Ya.
Y bueno, fui mejorando, mejorando, hasta que en 2009 gané la taza.
¿Y qué hacías para guardarlo un año entero sin que se añejaba?
Bueno, lo guardamos en vacuum pack, en pergamino
Ya.
y en bodega con ambiente muy controlado, ¿no?
Claro. ¿Con control de temperatura?
Control de temperatura, humedad,
Ah, de todo.
todo.
Wow.
Hicimos una bodega de madera con todos los juguetes para ambientar y controlar. Además, monitoreábamos todo el tiempo, como una cámara, ¿no? Y así lo logramos. Tal vez fue el momento más feliz de mi vida. ¿no? Ser campeón de la clase de excelencia.
Claro.
Porque me costó, fue difícil lograrlo y muchos tostadores del mundo empezaron a buscarnos por nuestro producto y, claro. Y bueno, creo que fue un excelente momento. Unos pocos años después de eso, bueno, perdí esa finca y tuve que empezar de nuevo, hacer una finca nueva. Justo en esos años yo estaba empezando con el barismo y el coffee shop en Bolivia. Para eso logré convencer a un ex campeón mundial de barismo, Troels Poulsen de Dinamarca, que venga a Bolivia a ayudarnos porque no sabíamos nada de barismo. Él vino y nos vino y nos enseñó a ser baristas y nos enseñó a, nos dio una metodología para formar más baristas.
Ya.
Y trabajó, nos acompañó casi 2 años, vino unas varias veces. Y bueno, tuvimos bastante apoyo de la de gente de la industria del café de Dinamarca en ese momento, ¿no? El dueño de Café Europa de Copenhague, él nos apoyó mucho, Jens Norgard, y incluso fuimos a hacer prácticas allá. En ese momento agarramos la representación de Dalacort y participábamos mucho en los eventos de, le llaman DC Camp, de entrenamiento, y como en ese momento Dalacort era muy europeo, empezamos a entrenar mucho con varios campeones de Europa, ¿no? Y en los eventos de capacitación siempre estábamos con ellos. Participé mucho de eventos conocidos como, en su momento, como Lestar Coffee de Sustainable Harvest de Portland, que organizaba estos eventos por todo el mundo. Participé también mucho de los eventos que hace Inteligencia. Y bueno, ese tipo de actividades y las ferias, los SCA, que nunca falté a uno, con excepción del último año, hicieron que sea muy activo en la industria y aprenda mucho. Y lo increíble es que nunca se termina de aprender en esta industria, todo el tiempo evoluciona. Y bueno, creo que estamos ahí bastante actualizados y tratando de, primero, el café que exportamos sea muy bueno y vaya a los mejores. Y al mismo tiempo, el café que nuestros clientes tomen acá en nuestros coffee shop o el café que mandamos a nuestros clientes en tostado sea de la misma calidad, ¿no?
Claro.
Vaya con una buena calidad.
Y no sé si querrás comentar un poco cómo fue faltar la tasa de excelencia, porque ya no han habido más ocurrencias de la tasa de excelencia desde 2009. Y también cómo ha impactado la industria la nueva tasa presidencial.
Sí, claro que sí. A ver, son cosas muy diferentes, ¿no? El problema de Bolivia en cuanto a industria productora es que existe demasiada política. Las organizaciones que supuestamente manejan a lo que es las cooperativas y los productores pequeños son muy políticas. En su momento ellos causaron la caída del evento en Bolivia, ¿no? Porque ellos estaban concentrados en Fair Trade y les molestaba que haya un mercado que promueva la individualidad. Ellos querían que el productor trabaje solo con las cooperativas. Pero bueno, lo que ha pasado en el tiempo es que este modelo solito se ha debilitado porque las cooperativas fallaron mucho al mercado y fallaron a los productores. Entonces las cooperativas se debilitaron y este esquema quedó muy, muy débil y Adicionalmente, la industria privada también ha ido desapareciendo porque había muy poco café y quedaron muy pocos productores y en realidad pudimos decir que una empresa empezó a monopolizar el trading de café en Bolivia, en especial el trading de café de especialidad en Bolivia. Y a esta empresa tampoco le convenía que haya este tipo de eventos, porque como había muy poco café de Bolivia, ellos querían tener todo el café para exportarlo, ¿no?
Claro.
Entonces, todo el mundo, de alguna manera, con excepción del productor, sincero y simple, de alguna manera, por detrás provocaron que no se haga el evento. Y lo que pasó un poco es que los productores empezaron a exigir tasa de excelencia, pero ya no había en Bolivia. Y para calmarlos, lo que hicieron es este nuevo evento financiado por el Estado boliviano, que replica todos los procesos de tasa de excelencia,
Claro.
pero termina muy mal porque primero no hay ni un juez internacional, no viene nadie de afuera y segundo, nadie de afuera compra el café. Al final somos la industria interna la que hemos comprado y bueno, 70 libritas, ¿no? Obviamente pueden subastarse a ciento y tantos dólares, pero no es una realidad. Y yo creo que miente al productor. Para mí, tasa de excelencia lo que debería provocar uno es traer a la industria del mundo, mostrar a Bolivia en el mapa. Este evento, tasa presidencial, creo que le llama, no lo logra. Y segundo, tiene que promover que mejore la producción de café en Bolivia y de cafés de calidad. Y lo único que está haciendo este evento es promocionar la flojera, ¿no? Mira, yo puedo vender un saco en, qué sé yo, 13 mil dólares, ¿no? Y no es verdad, eso no va a pasar en la realidad. Lo que ha pasado este año en la realidad de la industria es que como se ha estado haciendo un trabajo de aumentar la cantidad de extensión de producción y además mejorar la tecnología productiva, lo que ha pasado es que este año ha empezado a haber más café, pero la industria no estaba lista para venderla, no tenía mercados listos y lo que ha pasado es que 10 productores han vendido sus saquitos ahí chiquitos en el concurso, pero el resto está con su café en bodega
Sí.
y no lo está pudiendo vender, ¿no? Y bueno, porque también de alguna manera el que de repente un productor que producía 10 saquitos, 20 saquitos al año, de repente tiene 70 sacos. Y entonces, obviamente que hasta él ha sido sorprendido y no sabe procesar el café de la misma manera, con la misma calidad, cuando hay más volumen. Entonces, él este año se ha dado cuenta que necesita mejorar su infraestructura y seguramente para el año ya va a ajustar, pero este año tal vez la calidad del café ha estado algo menor que años anteriores, ¿no? Muchos cafés 85, pocos arriba de
De eso.
37, ¿no?
Entonces hay como
Sí.
un es parte del proceso de aumentar el volumen, dices tú, que hay más café y quizás no saben cómo manejar tanto café, entonces la calidad no es tan alta.
Así es. Ya los productores se han dado cuenta este año. Ya están ahora haciendo ajustes y ya están algunos empezando a probar, a prepararse para probar con fermentaciones anaeróbicas y todo, ¿no? Recién se están dando cuenta que hay que hacer algo más si quieres buen precio, ¿no?
Claro. Bueno, y al decir que tienen que hacer algo más, ¿te refieres a procesos o no?
A todo, ¿no? Principalmente procesos, porque todavía los procesos son muy artesanales, ¿no? Pequeñas piscinas de fermentación, camas de secado muy pequeñas y tienen que tapar con lonas en la noche o cuando va a llover. y abrir y cerrar, y a veces les gana la lluvia y el café recupera algo de humedad y todo ese cuento, ¿no? Entonces, de alguna manera necesita mejorar su infraestructura de procesos, ¿no? Y bueno, algunos que están un poco más avanzados en sus procesos, porque al final aquí en Bolivia somos clásicos lavadores. Todo es lavado, ¿no? Y en pequeñas cantidades sabemos hacerlos muy bien. Pero ya cuando empieza a subir los volúmenes hay que ir cambiando un poquito, ¿no? Tu forma de trabajar.
Y a ti en lo personal, ¿cómo te ha gustado trabajar con procesos alternativos? Porque veo que siento que tú le ves una ventaja, pero que hay riesgos, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que siempre hay que hacer primero pruebas en pequeña escala. Uh-huh. Hay que probar y mandar muestras para escuchar la opinión del mercado y si realmente hay resultados, recién implementarlos, ¿no?
Claro.
Pero es bueno intentarlo porque así aprendes y conoces más. Y siempre vas a encontrar algo que mejorar. Yo, en toda mi experiencia, donde siempre he logrado un resultado muy bueno, es en el tema de secado. Y eso siempre, y yo lo he visto, que hacer buenos procesos de secado son dos puntos más fácilmente, ¿no? Entonces, creo que ahí está mi fuerte, ¿no?
Ya, tu dado.
Pero bueno, ahora hay muchos productores en el mundo que hacen de todo y es bueno aprender de ellos, ¿no?
Sí, siempre requiere más experimentación, ¿no? Y sí, se ve sí. Que no te cansas de eso. De hecho, con 20 años en la industria aún estás experimentando, ¿no?
Mira, por ejemplo, en anaeróbicos estoy aprendiendo, ¿no? Uh-huh. En naturales también. Si bien yo ya lo vi esto y visité muchas fincas en Brasil y en otros lados del mundo en el 2011, 12, 13, yo no le di mucha importancia al natural. Fui un poco soberbio y dije, no, lavado es la verdadera calidad.
Claro.
Pero no pensé que íbamos a evolucionar hasta en eso, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? El mercado quiere cosas distintas. También hemos evolucionado como industria, ¿no?
Totalmente, sí. Sí. Yo conozco a gente que son de la misma generación en cuanto a la industria y que aún hasta hoy día no les gustan cafés naturales porque son de esa escuela de que cafés lavados así debe ser nomás.
Así es. Bueno, un catador típico técnico colombiano, le das un natural y lo va a castigar.
Claro,
es más, yo he visto castigar cafés por catadores así muy preparados, demasiado. He visto castigar cafés que después han tenido un éxito impresionante, ¿no?
Claro. Hay que seguir aprendiendo, bueno, adaptándose, ¿no?
La primera vez que caté natural es justamente en un evento de Sustainable Harvest en El Salvador. Trajeron a un doctor experto en naturales brasilero y nos dio una charla completa y de ahí al final hicimos una catación de cafés naturales y yo la primera vez así, yo, ah, ¿qué es esto? ¿No? Es fruta podrida, ¿no? Pero y después le fui agarrando gusto y ahora, bueno, ahora me gustan unos buenos cafés naturales. Es interesante, ¿no?
Están de moda y pueden ser exquisitas.
Sí, sí.
Ya, así que en el 99 compras una finca, pasas los próximos 5 años aprendiendo a producir café, a procesarlo y todo. Entras a la tasa de excelencia en 2009, ganas el primer lugar. Y luego abres una tostaduría, ¿no? Explícame qué te inspiró a hacer eso y por qué, no sé, por qué lo viste como necesario ¿Y cómo te ha ido? ¿Qué impacto tuvo en la industria boliviana?
Bueno, empezó como algo de responsabilidad social. Todo mundo sabía que habíamos ganado estos premios importantes, ¿no? Pero nadie tenía acceso en Bolivia a consumir un café de calidad. Y todo el mundo me preguntaba, ¿dónde me tomo un buen café? Dicen que los cafés bolivianos son buenos. Y yo no podía decir nada porque todos los tostadores locales solo tostaban descarte. Entonces, la única respuesta que podía decirles es en mi casa. ¿No? Y a muchos de ellos los he invitado. Pero bueno, ahí yo me dije, no puede ser posible que conozcamos tanto del café y no podamos compartirlo con nuestros compatriotas. Y creo que justo esos años, simultáneamente empezó a pasar lo mismo en otros países de Latinoamérica, ¿no? Y bueno, abrimos una tienda muy chiquita con una máquina tostadora, todos los juguetes de métodos, una barra muy pequeña y 3 mesitas. La idea era dar capacitaciones, charlas, y que la gente se lleve los juguetes y la gente se compre su bolsita de café, etcétera, etcétera. Pero el público nos empezó a pedir, no, queremos más oferta gastronómica, queremos más mesas, más espacio, y fuimos creciendo. Y empezamos a mezclar una buena gastronomía con muy buenos cafés, y fuimos evolucionando nuestro barismo, cada vez tostábamos mejor, y empezamos a entrar al mercado y a empezar a vender a otras cafeterías. Después, empleados nuestros abrieron sus cafeterías de especialidad, y bueno, te puedo decir así que todo el que ha abierto algo de especialidad en Bolivia, de alguna indirecta o directamente salen de nosotros, ¿no? O han sido capacitados por nosotros o han sido empleados nuestros, ¿no?
¿Y cómo se llama tu café o la tostaduría?
Roster.
Roster, ya.
Este 28 de abril cumplimos 10 años.
¡Wow! ¡Qué emoción!
Y bueno, lo lindo es que la industria reconoce que también cumple 10 años el barismo, cumple 10 años la industria de especialidad en Bolivia, ¿no?
Claro.
Porque fuimos la primera acción. Y bueno, tuvimos esa suerte, fuimos creciendo ahí, conociendo toda la otra parte de la industria, de productor ya a tostar, a hacer barismo, a conocer todo lo que hacían nuestros clientes, ¿no? Y ahora hacerlos. Y incluso hace un año y medio auspiciamos el primer torneo nacional de barismo.
¡Wow!
Y el resultado fue impresionante. Lo hicimos con Félix. Uh-huh. Y bueno, aproveché mi condición de representante de Dalacort y de Marconic. Uh-huh. Y pusimos todos los equipos y pusimos buenas máquinas y armamos un set muy lindo. Pero lo más impresionante fue la respuesta de los baristas. Yo pensaba que en este primer concurso iba a ser participaciones malas, regulares, y porque yo, para mí era un proceso de aprendizaje. Yo le dije a Félix, hagamos el primer torneo para aprender, hagamos el primer torneo para nos vamos a equivocar, pero ya después no va a haber vuelta atrás, después los chicos van a empezar a... Pero lo que me sorprendió es que los baristas, hubieron baristas que a un nivel impresionante, ¿no? Bueno, lo que ayuda mucho en esto es el YouTube, porque los baristas seguramente vieron las participaciones de los campeones del mundo, vieron los torneos mundiales, y bueno, fue sorprendente el nivel, no solo el nivel, la cantidad de baristas que participaron fue Así, algunos me dicen, es como un récord en Sudamérica porque no hay esa participación en Perú, no hay esa participación, incluso en Brasil, ¿no? Eran 100 chicos que querían competir, ¿no? Obviamente no podíamos inscribir a todos, tuvimos que hacer un proceso de eliminación, pero eso nos dio cuenta, nos hizo dar cuenta que la comunidad es ahora bastante grande, importante, y que en Bolivia y en especial en La Paz, podemos decir que estamos al nivel de cualquier lado del mundo. Hay buenas cafeterías, hay buenos baristas y hay buen café, ¿no?
Fantástico. Y eso
Sí.
todo empezó porque tú abriste una tostaduría, ¿no? Porque
Así es.
no había.
Ese fue el primer paso, pero bueno, nunca pensé en tan corto tiempo ver que Bolivia evolucione en esta parte de la industria, ¿no? Y bueno, hay un sueño que me falta. Yo creo que como productor he volado bastante alto en su momento, pero justamente un día que visité a Allegro Coffee en Boulder y estábamos cenando con los gerentes de Allegro, con Chris Thompson y Darren Daniels, se me metió en la cabeza después de ellos me contaron cómo funcionaba el mundo del torneo, de la competencia, y dije, yo tengo que lograr un campeón mundial boliviano
Ya, en barismo.
en barismo.
Wow,
Y
okay.
bueno, ese es nuestra meta ahora. Primero, lograr hacer que nuestro torneo sea parte de la Asociación Mundial.
Claro.
Y segundo, bueno, tenemos acceso a buenos preparadores, ¿no? Yo trabajo con Danilo Londi, no sé si lo conoces.
No sé, me suena el nombre, pero no sé por qué.
Y bueno, estuvo por aquí también mucho el entrenador de la última campeona.
Oh, sí.
Bolaños.
Sí.
Bolaños. Él está viniendo mucho a Bolivia porque ha visto que aquí hay una movida y así algunos se están dando cuenta. Entonces yo creo que van a influir mucho en la parte de competencia.
Interesante.
Entonces yo creo que el rato que vea a un boliviano por lo menos compitiendo en el mundial y haciendo un buen papel, yo creo que ahí ya terminé de cumplir mi rol de pionero, digamos así, ¿no? En la industria.
Claro.
Y bueno, ya el paso le toca a los jóvenes. De alguna manera, en el mundo del barismo, yo soy el más viejo de Bolivia.
Eso
Yo
te
tengo
toca por ser el
50,
primero, po.
yo tengo 52 años, ¿no?
Y
Y la
bueno.
mayoría de los chicos son jóvenes aquí y bueno.
Claro, pero eso nos pasa a todos, po. Ya pasando demasiado tiempo en esta industria, se ven que ya hay chiquillos uniéndose. Es así nomás. Oye, hablando de baristas, una cosa. Bueno, una ventaja que tiene Bolivia es que es un país productor de café, por supuesto, y que también ahora se está cultivando esta cultura de barismo. Y me interesa mucho esa conexión entre el productor y el barista, que son dos partes como muy a lados opuestos de la cadena, pero que
Sí.
están muy relacionados. ¿Cómo ves tú esa relación en Bolivia? ¿Hay mucha conexión? ¿Hay comunicación? ¿O se ven muy distanciados esos dos actores?
Bastante de los baristas son hijos de productores. Algunos, y hay una buena cantidad, y los otros de alguna manera están muy culturalmente muy relacionados con el productor. Y lo que pasa es que el área productiva aquí en La Paz está muy cerca, está a 3 horas, La mayoría de los productores aquí en Bolivia tienen una forma rara de vivir. Ellos son aymaras que de origen del altiplano, que han ido a colonizar estas zonas tropicales, pero no dejan de tener parte de su vida aquí en el altiplano. Y
Interesante.
muchos de ellos tienen su finca en Caranavi, pero también tienen casa en la ciudad del Alto, la ciudad que está ahí al lado de La Paz. Entonces, el productor, de alguna manera, o los hijos de ellos, viven mucho, vienen, están mucho aquí en la ciudad y hay esa conexión y es como que son una sola familia, ¿no? Sabemos en carne propia la realidad de los productores y por eso somos muy conscientes de que hay que premiar el esfuerzo, cuando en especial el esfuerzo a la calidad. Compartimos nuestra parte del negocio con ellos. Si tenemos buen precio, les damos buen precio a ellos. Entonces, hay una cadena un poco más compartida. Es más, no, muchos de nosotros pagamos mejor que que afuera, ¿no?
Dentro,
Y
compradores adentro de Bolivia pagan más por el café que los cafés que se exportan.
exactamente. Nosotros pagamos un promedio de $3 la libra al productor, cuando un café está a 85, 86 puntos, ¿no? Un poco hemos impuesto nosotros, hemos empezado así y como que si quieren competir con nosotros tienen que pagar igual, ¿no? Pero cuando el café es muy malo y está mal procesado, también castigamos, ¿eh? Porque queremos que el productor aprenda. No, no les castigamos de una manera dura porque intentamos explicarles qué está haciendo mal. Y hay muchos productores que los visitamos y les ayudamos a corregir sus procesos. Y les pasamos tecnología también en la parte de manejo de sus fincas, ¿no? Entonces, no lo hacemos de una manera masiva porque no tenemos ni el dinero ni el tiempo, pero creo que le hemos dedicado un muy alto porcentaje de nuestro tiempo a hacerlo, ¿no? Entonces, y bueno, como este mundo es tan pequeño, también es bueno porque la información corre rápido, ¿no?
Sí.
Sí.
Qué interesante eso. Me está, no sé, el tema de que ustedes muchas veces les paga más a los productores por comercio interno y que los compradores el primer lugar de la tasa presidencial fueron también compradores bolivianos. Lo encuentro súper interesante y llamativo. Creo que eso no se ve en muchos otros países.
Sí, es algo muy, muy local, ¿no?
Sí.
Y es porque somos una comunidad pequeña, ¿no? También. Tampoco somos muchos y todos nos conocemos.
Claro.
¿No?
Bueno, ¿y qué le ves en el futuro a la cultura café boliviana? ¿Qué esperas o qué ves en los próximos 5 o 10 años?
Bueno, a ver, yo creo que en Bolivia va a explotar bastante, mucho más oferta de café en volumen. Y esto va a producir una interesante, mejor oferta de también cafés de alta calidad. Además, porque realmente hay en Bolivia es muy fuerte esa onda de calidad, de especialidad. Sin embargo, bueno, hay anormalidades, ¿no? La industria siempre ha estado regida por influencia política, influencia de proyectos o ONGs extranjeras que vienen con otras ideas y han influido demasiado en la industria y la han puesto a la industria en una situación demasiado artificial en Bolivia. Y lo que está pasando ahora es que al empezar a ver más volumen de café, vamos a entrar en la realidad de cómo tiene que funcionar la industria, ¿no? Y donde ya empiezan a ser importante, por ejemplo, el protagonismo del comercializador, el exportador, ¿no? Porque, por ejemplo, como te conté, este año no, los productores no han logrado conseguir mercados. Entonces se necesita operadores más eficientes, más profesionales para conseguir los mercados y todo eso. Entonces, va a volver a nacer esa industria y tal vez se va a debilitar ese monopolio del que te hablé y va a haber un poquito más, un abanico más grande de ofertas para el mercado de cafés de Bolivia. También creo que va a haber un poquito más de ofertas en variedades exóticas, ¿no? Porque Bolivia ha estado mucho con típica cacao ahí y listo, ¿no? Uh-huh. Y ahora están empezando a aparecer jabas, geishas, ¿no? Y otras variedades exóticas. Uh-huh. Pacamaras, ¿no?
Interesante. ¿Sí? Otra manera de diversificar.
Bueno, un poco también hablándote de Bolivia, yo creo que Bolivia ahorita es el país con más potencial en áreas, en ambiental, para producir cafés de alta calidad. Mm. Tenemos muchas zonas de altura, tropicales, aptas para la producción de café, que actualmente no tienen industria. Todo está concentrado en Caranavi. Pero hay mucha tierra en Bolivia de altura que puede convertirse en productora de café y sacar cafés de muy alta calidad, porque aquí hay, en los distintos departamentos hay muchas áreas de montaña tropicales, ¿no? Están los valles altos de Santa Cruz, está todo el Chapare, uh-huh, las zonas de altura del Chapare, que es inmenso. Aquí todo lo que es Caranavi y Alto Beni, que le llaman, que son las partes, el norte de La Paz, que es, hay muchas áreas montañosas, es la continuación de la cordillera en la que está Caranavi, por ejemplo, y Yungas. Entonces, es un país que tiene mucho potencial si la industria crece, si la caficultura es una actividad económica conveniente. Yo creo que Bolivia actualmente es el país con más potencial, ¿no? Y potencial no solo para sacar cafés muy diferentes, porque tiene diferentes cordilleras con diferentes ofertas ambientales, ¿no? Entonces, pero Bolivia es un país con un potencial muy grande. Aquí adentro nadie se ha dado cuenta, los pocos que estamos en la industria lo sabemos, ¿no? Pero algún rato yo creo que va a explotar.
Sí, bueno, me surge la pregunta entonces que, ¿vale la pena para un productor entrar al mundo del café? Porque ha pasado mucho en Bolivia que agricultores entran a la industria y salen, entran y salen porque no les rinde o porque es demasiado tiempo o inversión. ¿Y hay algo ahora en este momento que cambia eso, que le hace valer la pena al productor en Bolivia?
Bueno, a ver, yo creo que si tú como productor logras juntar buena productividad con buena calidad, es difícil que te vaya mal. Mm. Porque vas a tener buen precio y harto volumen para vender. El problema es que la mayoría tiene baja productividad. Y hay muchos productores en el mundo que tienen alta productividad, pero no tienen calidad. Entonces están peleando con el precio de la bolsa, ¿no?
Claro.
Y ahí sí que yo, si a mí me dirías, trabajas con el precio de la bolsa, yo no me meto. Mm. ¿No? Porque es muy, muy complicado. La mano de obra en Bolivia no es tan barata.
Sí.
La han encarecido mucho, ¿no?
Sí, no es tan barata y como que no hay mucha mano de obra, ¿verdad? Y
además, cada vez hay menos gente dispuesta a hacer el trabajo, ¿no? En el mundo, ¿no? Por eso vienen las mecanizaciones de Brasil y todo, pero bueno, ahí sacrificas calidad, ¿no? Si claro, quieres hacerlo de alta calidad, necesitas mano de obra.
Bueno, muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy día, Mauricio. Ha sido un verdadero honor y te agradezco mucho el tiempo y toda la información que compartiste. De verdad, ha sido un placer estar aquí contigo hoy día. Te agradezco mucho.
Bueno, te agradezco a ti y cuando quieras venir a Bolivia, bienvenida.
Yo estoy lista. Mi próximo viaje a Chile, yo sé que voy a tener que saltar la montaña a visitarte. Oye, ya no, no hay opción.
Y te vas a poder dar el lujo de en el mismo día tomar un café en la ciudad y estar en la finca.
Sí, eso es, justamente estamos hablando de eso en el podcast, acabamos de estrenar el primer episodio y mi compañera trabajó muchos años en vino aquí en California y cuando entró a la industria de café notó que faltaba eso, que uno con el vino puede estar en la viña tomando una copa y ver las uvas. Y aquí en los Estados Unidos, un país consumidor de café, no se puede lograr lo mismo con el café, por supuesto. Pero ustedes sí, pues, ustedes tienen esa ventaja.
Sí, tenemos esa suerte y bueno, pero puedes venir a compartir esa experiencia cuando quieras.
Me encantaría, oye. Puede llegar un día, cuidado.
Perfecto, te esperamos.
Cafetera Intelectual somos una producción original de Doris Garrido y Sandra Elisa Lomburo. Puedes encontrar más información de nuestros episodios en cafeteraintelectual.com. También estamos en Cafetera Intelectual Instagram, Facebook, @cafeterapod en Twitter. La música es original de Adam Sprite y nuestro logo de Jessica Case. Cafetera Intelectual es un proyecto independiente. Suscríbete a nuestro programa de patrocinadores para apoyarnos a seguir creando contenido.